José Pedraza, pastor de Revival Church. Quiero invitarte a que te mantengas conectado a este programa. Disfruta el mensaje de hoy.
Saludos para todos, muchas bendiciones. Por acá el pastor José Pedraza, contento de que usted siga conectado con nuestro podcast y agradecido porque ya nuestra plataforma de podcast cumple 3 años de contenido y durante este tiempo hemos estado trabajando arduamente buscando que nuestra iglesia pueda tener recursos suplementarios y de alguna manera pueda aportar a la vida diaria, no solamente dentro de la experiencia de nuestros servicios de adoración, sino buscando introducirnos a la vida diaria suya, aportando diferentes temas que buscan el proceso de la edificación de la iglesia. En esta nueva temporada de nuestra iglesia y nuestro podcast, porque estamos ya a una esquina de cumplir 4 años, nos estamos preparando para preparar contenido nuevo y añadir algunas cosas en el podcast para que, ¿verdad?, nosotros como iglesia podamos seguir aportando recursos y valor a las cosas que Dios nos está entregando en casa y ver de qué manera nosotros podemos continuar la conversación que iniciamos desde el altar, cómo nosotros podemos continuar esa conversación en otras plataformas y de otra manera para enriquecer la vida de cada una de las personas que son tanto parte de nuestra iglesia local como parte de nuestra familia extendida. Hablé un montón, by the way. En esta ocasión tengo la bendición de que me acompaña la pastora Erika. Todas las personas que son parte de nuestra iglesia conocen a la pastora Erika porque la pastora Erika funge como pastora asociada junto a su esposo de nuestra iglesia, pero a la misma vez Dios nos ha dado la bendición de que por causa de su preparación académica y su labor como doctora en psicología, psicóloga clínica, pues ella nos acompaña. Y quiero que, pastora, saludes a las personas que van a escuchar este podcast y comencemos esta conversación acerca de la salud mental y todas esas cosas.
Saludos a todos que nos escuchan. Es un placer y un honor, ¿verdad?, poder compartir con nuestro pastor en esta plataforma digital. Como bien mencionó, mi nombre es Erika Rexach, psicóloga clínica. Un poquito egresada de la Carlos Albizu en el 2012, desde ese entonces pues funjo como profesional de la salud mental licenciada y aquí estamos.
Hace algún tiempo nosotros terminamos nuestro congreso de salud mental, que by the way te felicito porque considero que esa iniciativa comenzó el año pasado y tuvimos un resultado bonito, pero este año yo siento que no solamente tuvimos un bonito resultado, sino que hemos recibido muchos testimonios de la manera en la que este congreso, tanto en línea como las personas que asistieron a él, fueron bien instruidas. Ese tipo de dinámica nosotros lo tenemos como enfoque dentro de la iglesia. Pero eso tiene una razón. ¿Cuál es la razón por la que la fe necesita ir de la mano de la salud mental?
Bueno, circunscrito a nuestra casa, ¿verdad?, nuestra iglesia, la visión de nuestro pastor es el de trabajar con la sanidad integral, ¿verdad? Esta parte de que somos holísticos, alma, cuerpo y espíritu. Y es importante porque entonces la salud mental trabaja directamente con el alma, con las cogniciones, con el entendimiento, con el pensamiento. Y así como, ¿verdad?, mencionamos el congreso, así como alimentamos nuestro espíritu con la palabra, oración, adoración y con consagración, alimentamos nuestro cuerpo con alimentos, pues nuestra alma se alimenta precisamente de nuestros pensamientos.
Claro. Nosotros, yo creo que eso ha sido una tarea bastante interesante, ¿verdad?, dentro de la iglesia, porque yo he trabajado ministerialmente en otros lugares y en otros lugares no hay ese enfoque. Creo que eso le da algo de personalidad a nuestra iglesia. Y creo que obedeciendo ese propio llamado que yo siento que nos ha hecho el Señor, es que entonces llegué a la iglesia esta gama de profesionales que están orientados precisamente a esa área. como si el Señor estuviera preparándonos los recursos que nosotros necesitamos para cumplir con esa asignación. Ahora, cuando hablamos de la salud mental, la inmensa mayoría de las personas, y de hecho esto ha sido un tabú en la iglesia por muchos años, inclusive se escuchan frases de predicadores y de gente diciendo que a los demonios no se aconseja, que los demonios se reprenden. Y esa obviamente es una muestra de ignorancia espantosa.
Claro.
Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y no necesariamente las condiciones de salud mental tienen un impacto, aunque tienen un impacto en la espiritualidad, no necesariamente están ligados a la vida espiritual.
O no nacen de lo espiritual.
La pregunta es, ¿cuál es la manera correcta de definir lo que es la salud mental para que uno como creyente entienda que esto es una parte súper importante dentro de la formación de mi vida? Porque la inmensa mayoría de las personas no atienden sus situaciones de salud mental, porque la respuesta a la mayoría de la gente por causa de ese maldito tabú es, yo no estoy loco. Yo no estoy loco, yo no necesito un psicólogo. Yo no soy esquizofrénico, yo no soy... Y la gente comienza a apuntar condiciones de salud mental que creo que también es irresponsable de parte de las personas. Pero la gente comienza, no, yo no soy esto, yo no soy esto, yo no soy esto, yo no necesito un psicólogo. ¿Cómo se define correctamente la salud mental? ¿Y para quién es la salud mental? Basado en esa idea, ¿verdad? En esa definición que vamos a establecer ahora acerca de la salud mental.
Es bien interesante porque este concepto de que los psicólogos son para los locos nacen de películas de Hollywood. Nacen de propagandas de medicamentos psiquiátricos donde las personas, como trabajamos por visual, ¿verdad? Memoria y memoria visual y memoria auditiva, asocian estas películas y estas propagandas con que el psicólogo es para los locos. Pero no necesariamente, porque cuando me mencionas que cómo se define la salud mental es el bienestar emocional, psicológico y social. La salud mental comprende este desarrollo que hay en mi mente, donde yo busco potenciar mis recursos psicológicos y emocionales para alcanzar el bienestar.
Pues si la definición de la salud mental es el bienestar, la realidad es que entonces la perspectiva de la salud mental cambia, y entonces la intencionalidad de la mejoría en la salud mental es un asunto de todo el mundo.
Claro.
Porque ya no es, o sea, no es correcto verlo como el resultado de una enfermedad, el resultado de una condición. Y la salud mental es el resultado de la vida misma.
Y es como yo le explico a los pacientes en la oficina. Así como uno tiene que ir a la escuela para aprender inglés, español y matemática, así uno debe ir al psicólogo, porque el psicólogo se convierte en un maestro de la vida. En un maestro que te enseña tú a afrontar el estrés, la ansiedad, a cómo establecer planes, a cómo tú organizar tu tiempo, a cómo tú tener una mejor capacidad, una mejor perspectiva. O sea, que es como si tú andaras por la vida con un bultito y el psicólogo te añade herramientas de manejo a ese bulto.
¿Cómo nosotros? ¿En qué punto? Ok. ¿En qué punto, ahora hablando de ti, de tu experiencia de vida, tú entras a la universidad, entras a estudiar, desde el principio tú pensaste que esa carrera como doctora en psicología podía ser un ministerio, o eso tú lo fuiste descubriendo en el camino?
Pues mira, es bien interesante porque a los 12 años, yo lo había comentado, Dios me da a hablar a través de una persona que mi don era de aconsejar. Eso me molestó tanto que yo me bloqueé y lo olvidé. Así que yo dije que yo iba a ser siempre cardióloga. Entro al bachillerato por naturales, pero no me cogen en naturales, y me indican que entre por psicología, que es más fácil moverse. Cuando yo entro a esa área, el Espíritu Santo me recuerda esa palabra y entonces yo decido quedarme. Okay. Pero en ese transcurso del estudiar, nunca asocié mi profesión con el ministerio.
¿En algún momento tú consideras, ya cuando comienzas los estudios y comienzas toda esta cuestión, tú llegaste a sentir ese tabú? O sea, porque, ok, el asunto de la salud mental realmente es un tabú en la iglesia. Eso es ahora que estamos hablando de tener psicólogos en la radio cristiana y que estamos hablando de que invitamos psicólogos para consejería de familia en la iglesia. Pero en algún momento tú estás aquí viviendo, tú tratando de vivir tu vida espiritual dentro de la iglesia y sentir que esto no encaja con la iglesia.
Mira, cuando lo mencionan en el área donde, por la falta de conocimiento, que el trastorno, que la depresión, que la ansiedad son demonios, que la esquizofrenia es porque la persona está atada. En ese punto yo tuve mucho choque. Mucho choque porque yo no podía entender cómo una persona con autoridad estuviese llevando un mensaje incorrecto a una congregación. Y en ese momento yo inconscientemente me desligo de cómo lo espiritual puede ayudar en lo psicológico por el mensaje que se está llevando desde el altar.
Pero ese desligarte viene de manera intencional o simplemente...
Inconscientemente.
Ok, inconscientemente. Fue como que, bueno, pues yo no quepo aquí, pues yo no puedo aportar nada aquí. Okay. ¿En qué punto entonces, en qué punto de tu carrera o en qué punto de tu vida en la iglesia como ministro? Porque ustedes llevan muchos años, aunque llevan conmigo 4, pero llevan muchos años antes de eso sirviendo, ayudando, sirviendo como pastores. ¿En qué punto tú dices, espérate, esto es un ministerio? O sea, no necesariamente reconocido, no necesariamente como que este es el ministerio de salud mental, porque no existen ministerios así dentro de la iglesia más que en Revival y porque yo soy un paciente. Así por razones personales, porque yo creo que a mí me ha servido entender la utilidad y la gracia que Dios ha puesto en la vida de algunas personas para ayudarnos a crecer de manera integral. Eso me ha ayudado a mí a decir, no, esto tiene que ser un ministerio dentro de la iglesia. Pero ¿en qué punto tú dices, caramba, espérate, yo estoy haciendo ministerio?
Claro. Mira, eso me ocurrió preparando un campamento de juveniles.
Ok.
Cuando estoy en el proceso de dividir las dinámicas, que todas las dinámicas que me salen son dinámicas terapéuticas, asociadas a la palabra. Ahí yo le digo a mi esposo, pero si es que esto es terapia de grupo. Incluyo la palabra de Dios, pero es terapia de grupo. Y desde ese momento, pues, ese ha sido mi modus operandi.
Claro. Yo pienso que en este asunto de la salud mental, que con los años y este congreso que nosotros hacemos anual, que le hemos llamado sanamente, graciosamente, ese tema cayó perfecto. Esto, ese tema de sanamente que habla exactamente de eso, de la intención de tener la mente sana, hemos visto una aceptación extraña, digo, desde mi perspectiva. Ha sido una sensación extraña porque ese no es el típico congreso de recibir una palabra que hace que la gente se trepe encima de la silla. Ese tipo de congreso viene siendo... la manera en la que nosotros como iglesia aportamos herramientas informativas, reflexivas, para que la gente reflexione acerca de su vida y pueda ser consciente acerca de lo nocivo que puede ser tratar de vivir con facturas emocionales, tratar de vivir con traumas no resueltos, con la idea de el Señor lo resuelve, Dios lo sana. Y Dios lo resuelve y Dios lo sana. Pero Dios usa recursos que han decidido poner todo lo que saben y todo lo que tienen a disposición de Dios. Pero yo he visto que en la iglesia esto ha tenido una respuesta rara. Porque no es usual tenerlo dentro de la iglesia. ¿Cómo has visto tú esta aceptación del tema de la salud mental en la iglesia? Porque también hemos visto intentos de integración de la salud mental dentro de la iglesia. Y me gustaría que habláramos de eso porque hay un peligro. ¿En qué punto esto se vuelve una moda y ahora todo el mundo quiere desarrollar estas ideas, ¿y en qué punto esto se puede volver peligroso para la gente?
Es bien peligroso porque si la persona que está dando el taller, el congreso, no tiene el conocimiento de la academia, o sea, porque hay conocimiento de Google, vamos.
Sí, 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 sí.
Pero si la persona que está llevando el mensaje, el emisor, no tiene una profesión asociada a la salud mental, puede dañar, lacerar y lastimar a nivel macro lo que es la salud mental y a nivel micro a una persona transformando su perspectiva. Porque cuando tú eres un profesional de la salud mental, tú tienes las herramientas y los recursos psicológicos y emocionales para poder llevar el mensaje de manera efectiva, de manera clara, que lleve a la autorreflexión, a la introspección, que lleve al análisis. Porque cuando nosotros trabajamos desde esta plataforma un tema de salud mental, estamos abriendo heridas, estamos accesando a material del inconsciente, estamos trayendo a la conciencia memoria reprimida, estamos dando un mensaje donde las barreras y los mecanismos de defensa se caen y las personas tienden a estar vulnerables. Y esa vulnerabilidad de las personas, si el emisor, si la persona que está llevando el mensaje no tiene la capacidad para darlo, puede lastimar y lacerar de por vida a una persona.
De hecho, hay personas que consideran que el hecho de nosotros ser comunicadores nos califica para hablar de todo. Y aunque la palabra de Dios tiene una gama de amplitud comunicativa, y nosotros podemos buscar recursos alternos para nosotros poder aportar esas cosas, la realidad es que sin una base de conocimiento es un peligro. En algún momento alguien me dijo, Pedraza, yo he notado que tú tienes como que un sabor raro con ese tema de la salud mental y tú usas una terminología que de hecho yo considero que ha sido parte de lo que ha sido un atractivo para estos profesionales que escuchan el mensaje que se predica de Riverbo y dicen, esto suena raro, esto como que se parece a esto otro. Y aunque yo tengo un conocimiento académico del tema,
claro,
yo soy muy responsable dejándole saber a la gente que yo no ejerzo esto. Yo soy pastor. Y de hecho, en la iglesia hemos logrado hacer esa división de yo trabajo el cuidado pastoral y tú trabajas el cuidado psicológico y emocional de la gente, precisamente porque hay una línea fina.
Claro. Y una de las respuestas a la pregunta de por qué las personas de nuestra iglesia respondieron de manera tan positiva, yo creo que ha sido eso. Que ellos sienten confianza en que las personas que van a exponer tienen conocimiento y eso es parte de su profesión. Y que, ¿verdad?, tú has tenido la sabiduría de dividir ambas cosas. Y ese proceso ha hecho que la gente se sienta como en confianza. Se sientan allí sabiendo que esto es como estar en una terapia. Porque las personas que están llevando el mensaje, eso es lo que se dedican, esa es su profesión.
Yo creo que yo por lo menos he visto un resultado súper positivo. Y yo siento, y esto es algo que ya veo yo como pastor, yo siento que el proceso de sanidad, el proceso de maduración y el proceso de crecimiento de las personas en Revival por causa de esta visión es sostenido y es integral.
Porque vamos a la raíz. Porque cuando trabajamos solamente el espiritual, nos quedamos cojos. No estamos trabajando el holístico de cada uno. Cuando hay un enfoque solamente en lo espiritual, nos desenfocamos del área emocional y psicológica. Y entonces, Revival hace ese balance.
De hecho, yo he escuchado en múltiples ocasiones un ataque que yo considero que es ignorante, es irresponsable y es peligroso para la gente. Yo he escuchado un ataque desde la plataforma por años de pastores, de profetas, de ministros, diciéndole a la gente lo que necesita es liberación, la gente lo que necesita... Y eso puede ser una verdad.
Claro.
Pero
una cosa no quita la otra.
Pero obviamente desde la perspectiva, pero desde la perspectiva que se comparte, desde la perspectiva del rechazo a la ayuda en el tema de la salud mental. Entonces, la pregunta obligatoria es, porque hay gente que escucha este podcast que no se congrega en Revival. Y aunque nosotros producimos esto con el amor del mundo y queremos que todo el mundo sea alcanzado, la realidad es que lo hacemos enfocados en darle a nuestra iglesia local herramientas. ¿Cómo? ¿Cuáles son aquellas cosas? Digo, y esto no está, esto te lo voy a tirar aquí sin nosotros hablar de nada de esto previamente. ¿Cuáles son, de qué manera yo puedo identificar en mi vida personal que yo necesito una intervención de carácter profesional sin ser irresponsable conmigo mismo acerca de mis procesos de vida? ¿Cuáles son esas cosas que yo debo evaluar y decir, caramba, yo debo considerar esto, esto, esto y esto? O sea, no sé si hay una, no sé si hay una ecuación para eso, pero algunos aspectos que deben llevarme un análisis personal para yo determinar con cuánta urgencia yo necesito atender esta área de mi vida.
Pues mira, fácil. Para aquellos que nos escuchan, busquen lápiz y papel. Escriban del 1 al 10. 10 es grave y 1 es nada. Y tú vas a evaluar del 1 al 10 cómo están tus emociones.
Cuando hablamos de emociones, ¿hablamos de qué?
De ansiedad, estrés, coraje, ira.
Esa es la interpretación de los sentimientos.
Exactamente. ¿Listo? ¿Cómo estás a nivel laboral? Si a nivel laboral estás teniendo dificultad interpersonal, te sientes insatisfecho, sientes que no es tu lugar, ¿verdad? Esa incomodidad tú la vas a medir del 1 al 10. Si es un 8, si es un 6, todos los números que estén de 5 en adelante, ya es un indicador de que tú necesitas ayuda. A nivel familiar, si tus relaciones familiares están mal, están con problemas de comunicación, si tú tienes algún rencor, algún resentimiento hacia una persona. A nivel de memoria, si tú tienes tu niñez bloqueada, si tú recuerdas tu adolescencia con alguna emoción incómoda, tú vas a ir a esa tablita del 1 al 10 y vas a ubicar en qué lugar está. A nivel de metas, a nivel de futuro, a nivel de expectativas, si tus expectativas están más altas que tu realidad, hay un nivel de frustración bien grande. Ok, tu nivel de frustración está del 1 al 2, pues lo puedes manejar. Pero si ese nivel de frustración ya está en un 5, en un 6, pues eso trae una secuela de ataques de pánico, ansiedad, depresión. Y todo esto es asociado al entorno, porque no estamos hablando, ¿verdad?, del área espiritual. Todo esto es asociado al entorno. Metas sin cumplir, inconsistencia, ¿cuán consistente soy? Si no lo soy, ¿en qué grado me ubico? ¿En un 6? ¿En un 7?
De hecho, la mayoría de esas cosas, cuando no están en un nivel óptimo, genera una frustración personal.
Y te das cuenta, nada de esto tiene que ver con un diagnóstico per se. Todo esto tiene que ver con bienestar emocional, social y psicológico.
Yo lamentablemente entendí la utilidad de eso a partir de una crisis. Y después de la crisis, cuando yo salgo a flote, cuando yo logro hacer un step out, yo llego a la conclusión de que eso tiene que ser parte de la iglesia, porque yo me di cuenta, después que yo estaba en una depresión severa, lidiando con un montón de cosas que todavía yo empezando a pastorear, y eso tú lo sabes, quizás tú no lo vas a hablar, pero eso yo lo voy a hablar de mí. Todavía empezando a pastorear, yo estaba lidiando con las secuelas de esa depresión trabajada, porque eso fue una depresión trabajada. Y aunque yo soy empático conmigo,
muy bien,
¿verdad? Y yo entiendo que yo reaccioné en ese momento en base a lo que, a las herramientas que tengo en las manos. Y aunque yo tengo algo de conocimiento a nivel académico, la realidad es que yo no puedo yo no puedo autotrabajarme. Eso, claro, es una locura. Eso es incorrecto. Voy a ser parcial hacia una dirección.
Y van a hablar, es que tú no vas a querer trabajar, las vas a bloquear y vas a hacer.
Claro, claro. Y por eso hace falta una, ¿verdad? Una persona que pueda intervenir en esa área. Pero yo lamento mucho haber esperado a una crisis para darle importancia a eso. Y entonces, y la razón por la que lo hacemos, aunque no digo que lo lamento, como que siento una culpa hacia eso, pero yo digo, caramba, si yo hubiese sido consciente de lo importante que era esto, quizás yo no hubiese caído en ese foso donde yo sentía que yo no podía salir, donde yo me sentí preso emocionalmente por 2 años enteritos. Y la razón por la que buscamos aportar esto es precisamente por eso, para no esperar llegar a la crisis. Porque pueden haber intervenciones correctivas,
claro,
que nos evitan llegar a un momento de crisis. Si nosotros hablamos acerca de eso, ¿cómo nosotros podemos determinar en qué punto yo puedo estar atravesando por un momento de crisis emocional? O sea, porque procesos difíciles ocurren en la vida todo el tiempo. Pero ¿cuáles son esas cosas que se pueden categorizar como una crisis de salud mental que pueden estar afectando mi bienestar espiritual y en otras áreas?
Una crisis es todo aquello evento, situación o circunstancia que creen un desbalance emocional en mí. Si yo siento que no tengo la capacidad para manejar algo, si yo siento que me faltan estrategias, si mi visión en ese momento es bien negativa, bien disfuncional, si al pensar en mi futuro yo estoy bloqueado o bloqueada, si yo tengo emociones que no las puedo manejar, que no las puedo controlar, cuando yo ya estoy en un punto en mi vida que mis emociones me dominan a mí y yo no tengo control de ellas, eso es una crisis.
Okay.
Cuando se afecta mi área interpersonal, emocional, psicológica, social, espiritual, cuando empiezo a aislarme, cuando busco evitar y evadir hablar el tema, ¿verdad? Cuando no frecuento los lugares que frecuentaba antes por evitar experimentar ansiedades o miedos o rechazo, cuando uso la evitación como un mecanismo para resolver los problemas, cuando no tengo la capacidad de verme a mí mismo, de tener un proceso de introspección. Estoy pasando por este evento y busco respuestas en todo el mundo y no tengo la capacidad de decir qué estoy pensando yo, ¿qué estoy sintiendo yo? ¿Qué es lo que está pasando por mi mente? Eso es una crisis existencial.
Okay.
Cuando yo evito trabajar con lo que hay dentro de mí, estoy en una crisis existencial por falta de aceptación.
¿Cuán tarde es cuando se está en crisis para recibir una intervención? Porque hay personas que dicen, es que ya yo me acostumbré a vivir así. ¿Cuándo es tarde? Esta, ¿en realidad hay un punto donde sí es tarde o no?
No, no es tarde. Y voy a ser un poco técnica. Nuestro cerebro tiene la capacidad de acomodarse a nuestros eventos. Y gracias a esa plasticidad cerebral, yo puedo intervenir en mis procesos en cualquier momento. Claro que voy a tener que lidiar con unas consecuencias que si hubiese actuado antes no las tendría, pero para eso están los procesos de terapia, para darte herramientas para enfrentar esas consecuencias de haber atrasado el proceso de la búsqueda de ayuda. Pero nunca es tarde.
Eso es importante porque yo he escuchado y escuché a una persona no hace tanto que me dijo, ay pastor, pero es que de todos los traumas que yo he vivido en mi vida, yo nunca he buscado ayuda. Yo salgo a flote yo mismo y ya yo creo, muchacho, esta edad, ¿quién rayos va a...? Porque la gente asocia eso a un edificio viejo que se va deteriorando y que si no atajas los las necesidades del edificio viejo, pues ya es irremediable.
Y esa persona está en una crisis existencial. Uh-huh, uh-huh. Porque creó una homeostasis, un balance disfuncional, y busca, levanta mecanismos de defensa, de evitación, de reprimir, y no quiere trabajar con eso. Así que no miro a mi pasado, me enfoco al futuro, pero tengo un futuro distorsionado porque el pasado está distorsionado.
Claro. Para cerrar, ¿verdad? Porque no queremos ser súper extenso. Quiero hacerte una pregunta más y dejarle saber a las personas que están conectadas a nuestro podcast que pronto hay un proyecto que tú vas a estar trabajando junto al equipo, que es a través de esta misma plataforma de podcast. Un día a la semana van a tener un tiempo para aportar a las personas que nos están escuchando estas herramientas. Y quiero que hablemos un chin de eso, pero antes de eso, me queda por preguntar si se puede, si de alguna manera existe la posibilidad de nosotros estar en una crisis de salud mental, tener unas necesidades psicoemocionales crasas y tener una vida espiritual saludable. Porque hay gente que piensa... No. Sí, pero eso es, hay que abundar en eso. Porque hay gente que piensa, yo he sufrido maltrato, yo he sufrido esto, yo he sufrido aquello, pero yo oro, yo busco a Dios, Dios me usa, Dios me revela, Dios me muestra. Y la gente piensa que tú puedes estar en crisis psicoemocional y tener una vida espiritual saludable.
No, porque las crisis y los eventos traumáticos de la vida de por sí traen distorsión. Uh-huh. Afectan mi perspectiva de las cosas.
¿Pueden afectar mi espiritualidad? O claro, sea, mi perspectiva de la espiritualidad.
Exactamente. ¿Cómo de mi perspectiva? Mi perspectiva de lo que es Dios, del rol de Dios, puede estar distorsionado. Mi perspectiva de la gracia puede estar distorsionada. Mi perspectiva de la eternidad, de la salvación, puede estar distorsionada por eventos traumáticos no manejados, porque ya mi cerebro procesa la información de manera distinta. Y al yo procesar de manera diferente la información, las respuestas tienden a ser distorsionadas. Uh-huh. Es como si yo tuve un evento traumático y ahora yo empiezo a ver las cosas a través de una lupa. Pues la manera en la que tú ves es diferente, está distorsionada, está magnificada, ¿verdad? Pues eso pasa con los eventos traumáticos no trabajados. Distorsionan mi visión de la vida y en este caso mi espiritualidad.
¿Pueden distorsionar mi imagen de Dios, mi interacción con Dios? O sea,
claro.
Y esto es bien importante decirlo, porque hay gente, y esto es bien común, es más común de lo que uno se piensa. La gente piensa que mi vida puede ser un desastre, pero si yo oro y ayuno, Dios me está hablando. Y mi percepción de la voz de Dios puede ser el resultado de una condición psiquiátrica.
O de una crisis no bien
trabajada. De una crisis no trabajada, de un trauma con la propia religión.
Vámonos bien básico. Uh-huh. Una víctima de bullying en la niñez. Nunca lo trabajó. Ahora es un adulto líder en una iglesia. ¿Qué pasa? Pueden pasar varias cosas. Vamos a ver un ejemplo. Este líder, como nunca trabajó las secuelas del bullying, puede ser un líder abusivo, puede ser un líder autoritario, uh-huh, puede ser un líder pasivo, que no tenga comunicación asertiva, que en su manera de hablar lastime y hiera a otro. Puede ser un líder bien sensible, y a cualquier cosa la magnifica. Uh-huh. Y en ese proceso puede tomar decisiones basadas en esas secuelas, ¿verdad? Secuelas son los rastros que quedan del, claro, evento. Con ese crisol, con esa lupa, a través de esa lupa.
Y eso es bien interesante. Uh-huh. Porque a veces uno dice, no, es que él es así. Y ese él es así, lo que está contando es la historia anterior. Exactamente. Y inevitablemente, de la única manera que se resuelve el presente es trabajando el pasado.
Y esto está bien atado a lo que dijiste de estos pastores evangelistas y profetas que critican el área de la salud mental. No quiero entrar en esa área para no ser controversial, pero estas conductas tienden a ser conductas evitativas. Uh-huh. ¿Y qué estamos evitando?
Ajá. Y de hecho, en muchos casos, lo que hay ahí son traumas, uh-huh. lo que hay ahí, esto son... Y esto se ve mucho. Estas conductas de líderes manipuladores, esta conducta de líderes enfocados en la autoconmiseración, mm-hmm. estos líderes, eso habla de una persona en una condición de salud mental difícil.
Claro. Y como si, un bagaje lleno de trauma.
Y si ese es el que lidera, que es el que está aportando y sembrando en la vida de la gente, el resultado de esa gente, pues, subconsecuentemente, igualmente.
Vamos, y que Dios pudo haberles una obra transformadora en ellos. Uh-huh, eso uh-huh. no tiene nada que ver con la obra de Dios. Esto tiene todo que ver con su proceso cognitivo.
Claro. Que definitivamente pueden cambiar. Y eso en muchas ocasiones recibe una lucha, por decirlo de alguna manera, con lo que Dios está haciendo. ¿Entiendes? Empieza a recibir un contraste entre lo que Dios está haciendo y lo que yo estoy trabajando dentro de mí. Pero es esa, me gusta cómo traes la perspectiva, porque yo creo que eso es lo que le añade valor a nuestra percepción de la salud mental para nosotros decir, caramba, yo necesito ser más proactivo en esta parte de mi vida. Uh-huh. En este proyecto nuevo, con esto vamos a cerrar y vamos a hablar un poquito de cómo la gente se contacta contigo, tu oficina y eso, porque para mí eso es importante, las redes sociales, que estás trabajando unos proyectos también ahí. Para poder seguir ayudando más gente. Pero en este proyecto, que todavía no se le ha puesto nombre, ¿verdad? Está en pañales todavía, pero en este proyecto, dentro de este podcast, ¿cuál es el enfoque? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué la gente puede esperar de eso que estamos buscando construir como iglesia uh-huh. para aportar a la gente?
Un enfoque psicoeducativo. Okay. El conocimiento da poder. Nosotros queremos, primero que nada, responder todas las preguntas que nos llegaron en el Congreso, que no las pudimos responder.
Que fueron tremendas preguntas, sí, muy buenas.
Sí, queremos comenzar con eso. Y luego, tocar temas que no tengan que ver con trastornos. Uh-huh. Temas que tengan que ver con eventos cotidianos de la vida y la espiritualidad. Y poder brindar herramientas psicológicas para manejar cada uno de esos. Porque yo creo que ya el tema de los trastornos está sobreusado, sobreutilizado.
Claro.
Y entonces esta área más de psicología positiva, más de psicoeducación, pues es como que nuestro enfoque.
Perfecto. Entonces, ya cerrando este espacio, me encantaría que tú pudieras brindarle a la gente información con relación a ti, a tu oficina.
Estoy en Revival Church, me pueden conseguir en Revival Church, vayan los miércoles y los domingos.
Pero acerca de tu oficina... Esto, y ¿verdad? ¿Qué tipo de terapia tú trabajas en la oficina? ¿Cuáles son los números de teléfono? Y primordialmente, ¿cómo te consigue la gente en las redes sociales? Porque tienes una página nueva.
Bueno, estoy aplicando lo que recomiendo. Tengo una página en Instagram, doctora Erika Rexash, uh-huh. ¿verdad? El número de teléfono sería el 787-344-4640. Y estoy arriba de Church los miércoles y los viernes.
¿Tipo de terapia que se trabaja en tu oficina?
Yo trabajo.
¿Y dónde está ubicada la oficina?
Estamos ubicados en Trujillo Alto, en el Expreso de Trujillo. Trabajamos terapias presenciales y virtuales a través de la plataforma de Zoom. Trabajamos terapia individual, de pareja y familiar. No damos evaluaciones psicológicas, ni psiquiátricas, ni evaluaciones psicométricas. Pero tenemos gente a quien recomendar, así que pueden comunicarse y nosotros los podemos dirigir a esas personas.
Perfecto. Pastora, gracias por este tiempo. Yo sé que esto va a dar fruto porque la gente ha mostrado un deseo y un interés particular. Y yo oro mucho para que el Señor siga dirigiéndote, porque yo creo que Dios está poniendo proyectos en tu corazón que se han enlazado muy bien con nuestra iglesia y que reciben el apoyo y el amor de la iglesia. Y están trayendo un beneficio muy, muy importante a la vida espiritual de nuestra familia. Y sabemos que este es el inicio de algo bien especial que Dios va a hacer. Me gustaría que cerraras dando alguna palabra de ánimo y que cerraras tú misma haciendo una oración. Y de esta manera terminamos.
Pues mira, voy a cerrar con lo de que trabajamos en el Congreso, uh-huh. ¿verdad? Nosotros tenemos una manera de procesar los eventos de la vida y muchas veces tendemos a procesarlos de manera distorsionada, pero tenemos la palabra de Dios que se puede convertir en nuestro filtro, en nuestro colador. Así que todo evento de la vida que experimentes, que experimentemos, antes de llegar a conclusiones, vamos a preguntarnos, ¿qué quiere Dios con esto? Mm. Y anclar el versículo bíblico que dice, todo obra para bien. Mm. Y si todo obra para bien, la perspectiva que yo tengo de mi proceso va a ser transformada por una perspectiva más saludable, mis emociones van a ser productivas y mis conductas van a guiarme hacia el propósito de Dios. Así que quiero orar, ¿verdad? Para que nuestro entendimiento sea abierto y podamos derrumbar toda fortaleza mental en contra de los procesos de salud mental y la espiritualidad. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En estos momentos te pedimos que seas tú renovando el espíritu de la mente de todo aquel que escuche este podcast. Te pedimos, Espíritu de Dios, que reveles, que traigas a la conciencia, que traigas, Señor, a la mente toda área que haya que trabajar, todo proceso que haya que sanar, toda herida que tenga que ser abierta para ser restaurada. Yo te pido, Espíritu de Dios, que traigas discernimiento para identificar en qué momento buscar la ayuda y hacia dónde dirigirnos. Yo te pido que tu presencia, Señor, dirija el entendimiento de cada uno de nosotros y podamos tener la mente de Cristo y ver las cosas que nos ocurren como tú las ves. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Agradecido de que usted haya estado con nosotros en esta experiencia. Gracias por estar conectado. Manténgase conectado a nuestro podcast. Valore el contenido del mismo. Poniendo ahí las estrellitas, haciendo preguntas, haciendo los comentarios, y pronto lanzamos la fecha de la plataforma de la pastora Erika y el equipo de salud mental. Así que gracias por estar conectado. Un abrazo para todos y nos vemos en la próxima. Bye bye.